Buenas tardes, amigos. Como cada lunes, el mundo de la parapsicología y de la ufología en la sintonía de la cadena COPE. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, las caras de Belme. En nuestro estudio, nuestros habituales contertulios, Moisés Garrido e Ignacio Garzón. Hoy tenemos un invitado de excepción que investigó aquel caso, el de las caras de Belme. Es don Germán de Argumosa, filósofo, ex profesor del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor invitado de Filosofía de la Universidad Internacional de Mattermark, premio internacional en el año 1977 de la Sociedad Suiza de Parapsicología y presidió el primer y segundo Congreso Mundial de Parapsicología. Don Germán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué son las caras de Belme y qué otros fenómenos paranormales han ocurrido en las mismas caras?
Bueno, pues mire usted, las caras de Belme, que se denominan técnicamente teleplastias, es un fenómeno paranormal auténtico. Pero antes de entrar en este tema, a mí me gustaría decir una vez más que nunca me ha molestado que se niegue la realidad de los fenómenos paranormales. Porque lo que a mí me interesa principalmente es saber yo, y subrayo yo, que son verdaderos. ¿Por qué me interesa? Principalmente por mí. Pues mire usted, por el interés que estos fenómenos, de ser cierto y cierto son, por el interés de estos fenómenos en el ámbito de la filosofía.
Don Germán, ¿qué investigaciones realizó usted y el profesor Jan Bende en Belme?
Pues las investigaciones que se realizaron fueron análisis sobre el material que se recogió e independientemente de la intervención policial a nivel municipal de la Guardia Civil y de la Dirección General de Seguridad, dos precintados, uno del suelo ante las autoridades del pueblo y otro de la habitación con notario, levantando acta notarial, y luego, al levantar los precintos, otra vez, nuevamente el notario levantó acta del desprecintado.
Don Germán, ¿podría explicarnos, sobre todo de cara al público que no esté familiarizado con el término, qué son en líneas generales las teleplastias y qué características tienen las teleplastias de Belme en concreto?
Mire usted, ante cualquier fenómeno que se presenta como no normal, entonces hay que empezar por descartar el fraude. Una vez que se ha descartado el fraude, hay que intentar hallar una explicación de los hechos con la metodología de la ciencia positiva. Y si no hay respuesta utilizando esta metodología, entonces es cuando ya hay que tratar el fenómeno desde el punto de vista, la óptica y con los métodos de la parapsicología.
¿Cómo influyó en profesor en aquella época al nivel del pueblo de la localidad de Belme ese fenómeno? ¿Cómo lo interpretaron la gente que vivían alrededor de la familia Pereira?
Al principio negativamente, porque precisamente cuando Miguel, el hijo de María y de Juan, picó el primer rostro que apareció, lo hizo porque empezaron a correr rumores en el pueblo de que María era bruja. Después, sobre el lugar de aquel rostro, después de haber alistado el suelo, apareció un segundo que según nos dijeron, porque no hicieron fotografías del primero, era muy semejante al anterior. O sea que se recibió mal, pero no solamente en el pueblo. Es que yo le voy a leer a usted ahora, para que todos ustedes, queridos radiovidentes, se enteren, de una carta que es un documento increíble, para que se den ustedes cuenta de las dificultades que tuve cuando yo inicié, por deseos del entonces gobernador civil, señor Ruiz de Córdoba, cuando yo inicié mis investigaciones, a las que se sumaron después el profesor Harbender, el doctor Nagel de Zurich, la doctora Nager, el profesor Schneider, el catedrático de física de St. Gallen, etcétera, etcétera. Pues bien, como ustedes saben, estos rostros pues aparecieron en el año 71, creo recordar. Pues bien, en febrero del 72, concretamente, la carta está fechada el 26 de ese mes en Segovia, se puede leer. Señor alcalde del Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, muy señor mío, voy a hacer un paréntesis para pedirles que reparen en la sintaxis, mejor dicho, en los gravísimos defectos de sintaxis. Muy señor mío, hoy en el periódico Ya, página 4, leo cuanto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero. Si resumimos y sistematizamos este caso, no se le ocurre más que a un demente, a un tonto, a un idiota, pero en el siglo XX, que se tenga que decir y consentir hacer esto en España, no hay derecho. Usted como alcalde, no me explico, no tenga esto el castigo correspondiente. Esto no es ponerse en su puesto, no es demostrar autoridad, ni ser adictos a nuestro régimen de Franco. En Segovia, y yo en cabeza, como jefe provincial de administración local, hemos hecho una encuesta. Lo primero, dando cuenta a 84 componentes que somos de 6 provincias, con el permiso que tenemos ya concedido, número 8.700, del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, para proponer que sea usted destituido como alcalde, procesarle, y eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente, y todo subrayado, con mayúsculas. A esto no hay derecho, señor alcalde. Mientras tanto, siga el citado expediente, y usted con el remordimiento debido, que no ha lugar a otra cosa, reiterando mi afecto y repitiendo esto, se llevará a efecto con todo rigor este segoviano. Firmado Pablo Núñez Moto, jefe provincial de administración local.
Don Germán, háblenos usted de los análisis químicos realizados en las caras.
Pues mire usted, como se dijo, y se dijo por un jesuita del que no voy a hablar, nada más voy a responder a su pregunta, y digo que no voy a hablar porque a raíz de estar por aquí dando conferencias en España me enteré a través del padre Pilón, y porque él mismo lo dijo, intentando en una emisora comunicar con él estando yo presente en el estudio aquí, pues ha estado recluido, no sé si seguiría recluido. O sea que simplemente voy a contestar a la pregunta, pero no voy a decir más sobre este señor. Una de las cosas que hicimos, en fin, dejar descartado mediante un análisis, aunque a priori, en fin, ya sabíamos que no podía darse ese supuesto, es que esas caras están hechas con sangre de la matanza. Y esta es la tesis que mantenía ese jesuita, González Quevedo, que las caras estaban realizadas con sangre de la matanza del cerdo. Otro de los que estuvieron por allí, y del que tampoco voy a decir nada más que lo que ustedes me van a escuchar, porque lleva ya unos años en una situación lamentable, es Jordán Peña. Jordán Peña dijo algo tan increíble como que esas caras estaban hechas con hollín y vinagre. Claro, que esto sí se encontró en los análisis, porque donde aparecen estas caras es en el suelo de la cocina, que es una cocina, se cocina con leña, y por lo tanto, pues había restos orgánicos, sal, vinagre, el hollín natural, en fin, de la madera que se utiliza en estos fogones, claro, para guisar. Y también se quiso descartar mediante análisis algo que también, en fin, nosotros teníamos completamente descartado, que estaban hechas con sales de plata, que es otra de las genialidades, como natural entre comillas, que se le ocurrió a un grupo que fue por Belmez a los pocos meses de iniciar yo la investigación. dijo que aquellos rostros estaban pintados con sales de plata. Y para demostrar que estaban pintados con sales de plata, no se les ocurrió otra cosa, y esto está escrito, está publicado en Pueblo, no se les ocurrió otra cosa, decir que habían hecho unos dibujos en el laboratorio con sales de plata y que se habían ennegrecido por la acción de la luz, y que por lo tanto lo que había ocurrido en el suelo de esa cocina es que se había pintado con sales de plata y luego al entrar la luz habían aparecido los rostros. Comprende usted que esto es otra solemne estupidez, porque lo que hay que demostrar no es que con sales de plata se pueda pintar y aparezca después lo pintado o dibujar y aparezca lo dibujado por la acción de la luz, que esto es elemental, vamos, esto es de primer año de bachillerato, en química. No es eso, ¿no? Lo que hay que demostrar es que esas sales no están allí, o que están allí, una de las dos cosas. Aunque nosotros también lo descartamos al principio, y cuando digo nosotros me refiero pues a Bender, a Nagel y a Nagel, en fin, a Schneider y otros que no he mencionado, pues también quisimos salir al paso y tampoco se hallaron, como es natural, sales de plata. Ni pigmentos de ningún tipo. De ningún tipo.
¿Qué intereses, por tanto, podrían tener estas personas que hemos comentado para echar abajo el fenómeno?
Pues mire usted, yo creo que el interés de todos, por no decir casi todos, es el no haber llegado antes que yo.
O sea que simplemente...
Eso, uno. El no haber llegado antes que yo, entonces... molestó, fastidió, porque realmente, no olvide usted, y esto lo tenemos, en fin, en las hemerotecas, revisando diarios y revistas de entonces, es un hecho cierto que la parapsicología realmente entró en España cuando las caras de Belmez y cuando yo di a conocer las investigaciones que se estaban realizando allí. Porque le puedo decir que cuando yo acudí a congresos internacionales fuera de España, porque aquí entonces no se hablaba prácticamente de parapsicología, y si se hablaba eran términos completamente despectivos, pues cuando yo estaba en estos congresos del exterior, jamás me encontré a ningún compatriota. Es decir, que en realidad, en España la parapsicología entró por las caras de Belmez y por la conferencia en el año 71, en noviembre de 71... por la conferencia que pronuncié yo en el Club Yelmo de Velázquez, dando a conocer la psicofonía.
Parece ser, profesor, que para descartar cualquier posibilidad de fraude o manipulación realizada por algún miembro de la familia Pereira, se precintó la cocina.
Se precintó el suelo primero.
Sí.
Y luego se precintó la habitación.
¿Delante de usted?
Delante de mí, delante de Bender. En la primera vez, el presentado al suelo, delante de las autoridades, y se levantaron actas del hecho, y luego, ante notario, la habitación. Y se despresentó delante de Bender, y de un equipo de la televisión alemana que se desplazó para filmar el despresentado.
Don Germán, ¿se captaron parafonías en sus investigaciones?
Sí, y además muy interesantes. Mire usted, en un viaje que se realizó, estando yo entonces de profesor en el Departamento de Humanidades que usted ha citado, al comienzo, en la presentación, pues el director, un amigo mío, profesor de metafísica, de Solas, me pidió hacer un viaje de alumnos allí a Belmez, porque tenía mucho interés en que yo les explicara lo que allí estaba sucediendo. Bien, y entonces pues fuimos en varios autobuses. Pues bien, estando allí, el profesor de Solar me dijo que los alumnos no se atrevían a pedirme hacer una psicofonía, una experiencia psicofónica, pero que había 10 que habían llevado aparatos, y yo llevaba también un magnetófono, y que me pedía si no tenía inconveniente en hacer una experiencia. Yo dije que con mucho gusto, porque me lo pedían, en fin, con auténtico, no por simple curiosidad, sino por afán de saber, es decir, de investigar. Porque si no hubiese sido así, no hubiese accedido. Entonces le dije que sí, que con mucho gusto. Yo hice una pregunta, ¿qué ocurre aquí? Y en los 11 magnetófonos se grabó esta expresión: el infierno empieza aquí. Pero se grabó de una manera tan clara que el profesor de Solas, que no tenía el oído habituado para estas grabaciones paranormales y que se encontraba a unos 2 metros de nosotros, cuando yo quise decirle lo que yo entendía, lo que había escuchado, dice, no me digas nada, porque he oído claramente y creo que será lo que hemos oído todos al rebobinar la cinta, ¿se entiende? El infierno empieza aquí, digo, exactamente, eso es lo que se ha grabado. Aparte de esto, hay otras grabaciones sumamente interesantes. Otra pregunta mía, hay una respuesta también femenina, que contesta diciendo, yo sigo enterrada. Y aparte de esto también, y al principio de mis investigaciones en Belmez, hay unas grabaciones paranormales, sumamente curiosas, con expresiones pornográficas. Y se da la circunstancia de que en tiempos esa casa fue una casa de limosinio. Y también, en otro momento, un grito femenino tremendo, sumamente desagradable, agudo, que el profesor Harvender, que además de filósofo y psicólogo, y gran parapsicólogo, era médico, y creo que tenía la especialidad de psiquiatría, me dijo, ese grito es el grito como de una mujer de parto, relacionado con algo, con algún suceso de este tipo de una mujer. Y se da la circunstancia de que parece ser que también allí en tiempos hubo un aborto criminal.
Don Germán, ha comentado usted que uno de los textos de la psicofonía era Yo sigo aún enterrada. Creo que usted hizo alguna investigación, incluso estuvieron a punto de excavar en alguna zona de la casa, ¿no?
Sí, porque hay un patio pequeño, muy pequeño, pero que ese patio, la tapia que le divide de otra propiedad, esa otra propiedad es precisamente la iglesia, es decir, es del obispado. Y claro, pues yo hice algún sondeo y parece ser que había dificultades para obtener permiso por temor, no otra cosa, sino por temor a que al excavar allí sufriese desperfectos los cimientos de la iglesia por ese lado. Total, que no se pudo excavar.
¿Pero qué es lo que usted buscaba con esa excavación?
Pues lo que buscaba es saber si había allí algún enterramiento. Porque sabemos de otros casos, en los que los fenómenos que se manifiestan y que indican algún lugar de enterramiento, cuando se ha investigado se ha encontrado uno con cadáveres. Con un cadáver o con varios cadáveres. Entonces, claro, hubiese sido muy interesante poder haber hecho esa excavación para ver si se verificaba esa grabación paranormal. Pero no pudo hacer.
Un hecho muy significativo que usted descubrió en la cara de Belmez fue lo que en parapsicología se conoce como ahorro energético.
Sí.
Coméntenos algo al respecto, por favor.
Pues mire, yo lo descubrí allí, se lo comuniqué a Bender, que vino muchas veces por aquí, y se lo comuniqué a Bender, y le dio una importancia enorme, porque es muy curioso, hay elementos divalentes en algunos rostros, es decir, que un rasgo, el rasgo de uno de esos rostros, es también común con otro rostro. Por ejemplo, concretamente hay 2 rostros invertidos, y la boca es boca de los 2 rostros.
Don Germán,
esto es muy curioso, porque esta especie, como usted ha dicho muy bien, de ahorro energético, se produce también en las psicofonías, o como yo prefiero decir, en las parafonías, se produce también.
Don Germán,
las construcciones
son
con ahorro de términos, en la expresión. Sí, diga.
Sí, es que le quería simplemente, ante todo, hacer una pregunta, que si cree usted que María puede ser la que produce la teleplastia inconscientemente.
Bueno, me alegra mucho que me haga usted esta pregunta, porque es una pregunta realmente importante. Nosotros queríamos saber, una de las varias cosas que queríamos saber, era si María era elemento catalizador. No se puede hablar de foco, ¿eh? No se puede hablar de foco, porque en el campo de lo paranormal estamos con hipótesis nada más. Y mientras una hipótesis no se verifique, es cierto que cualquier otra es válida en mayor o menor medida. Pero hasta que una no se verifique, no podemos hablar sino, pues como es lógico, en hipótesis. Bien, entonces, en hipótesis, y considerando prioritariamente esta hipótesis, nosotros pensábamos que había una vinculación paranormal al lugar, relacionado sobre todo con esto de las psicofonías, y porque también hay una voz que dice Kiko, Kika, y luego borracho, borracha. Y resulta que en esa casa habitó un matrimonio que le llamaban Kiko y que los dos eran muy borrachos. Por estos datos y otros, en fin, que sería muy largo seguir explicando, el hecho cierto es que, claro, pues nos hubiese interesado, como es natural, pues seguir una investigación, un seguimiento, sencillamente, para que se verificara si realmente el fenómeno estaba vinculado al lugar o era catalizadora María y sin vinculación al lugar, o si eran María y vinculación, que son los supuestos que hay que dar. Los supuestos que tenemos que contemplar es fenómeno vinculado a un lugar, con independencia de las personas. Fenómeno vinculado al lugar, pero con una persona determinada o determinadas personas que lo catalizan. Y fenómeno vinculado al lugar sin persona alguna que lo catalice. Bien, nosotros no hemos podido llegar a una conclusión definitiva porque en el plan que yo presenté de investigación a Bender y a los demás parapsicólogos centroeuropeos e incluso americanos que estuvieron también por aquí, el programa que yo presenté y que todos aprobaron, el final de la investigación, la última fase del proceso de la investigación, era que María, con toda su familia, estuviese 3 meses fuera del local, pero no solamente de la casa, sino también del pueblo, para ver cómo evolucionaban, si es que evolucionaban, las teleplastias de la casa, y ver qué es lo que ocurría en el lugar nuevo donde estuviese María con la familia. Pero como es natural, en fin, se resistieron hasta el punto, en fin, que aunque estaban deseosos de conocer qué es lo que allí ocurría, yo comprendo, en fin, que era muy incómodo estar 3 meses fuera, en fin, y aun cuando se les dijo que se les iba a pagar todos los gastos, no obstante, pues no logramos convencerles. O sea que nos quedamos sin esa última fase del proceso y por lo tanto nos quedamos con la duda de si es un fenómeno vinculado y María es la catalizadora, o es un fenómeno no vinculado y María es la que cataliza la causa paranormal.
Por lo visto, sobre este asunto que usted está comentando, hay investigadores que afirman que cuando María falta varias semanas de la casa, parece que disminuye la intensidad de las caras. Hay quien piensa incluso de que el día que María fallezca puede que desaparezcan las caras. ¿Qué opina usted de este tema en particular?
Pues mire usted, el tiempo que nosotros estuvimos unos años, Bender, en fin, y todos los citados y yo investigando esto, pues la verdad es que no tuvimos ocasión de observarlo, porque si bien es cierto que María en aquellos años estuvo fuera de la vivienda poco tiempo, algunas veces, pero muy poco tiempo, también es verdad que no estábamos continuamente allí, claro, para ver qué es lo que ocurría, y por lo tanto no puedo ni afirmar ni negar, porque no tengo elementos de juicio.
Don Germán, parece ser que las caras han ido transformando en los últimos años, ¿no?
Sí, ese es un dato muy interesante. Concretamente la segunda, que apareció, muy semejante, como he dicho al principio, de la primera, que fue la que destruyó Miguel, el hijo de María y de Juan, pues esa segunda ha sufrido modificaciones, en fin, patentes, Concretamente, hay un ojo que al principio no tenía estrabismo y que apareció un estrabismo que se fue acusando cada vez más. Pero hay otro fenómeno interesantísimo que no he dado a conocer aquí. Hablé de él en la televisión alemana hace años, pero no he vuelto a hablar de él salvo en el extranjero. Aquí no lo he dado a conocer. Y no lo he dado a conocer porque, mire, estoy cansado ya, de que, desgraciadamente, en España, salvo honrosas excepciones, la parapsicología esté en manos de charlatanes. Y cada vez, le aseguro que cada vez me cuesta más hablar en nuestro país de parapsicología. Precisamente por eso. Porque es un terreno que lo han invadido los videntes, los astrólogos, toda esa gente, ¿verdad?, que en mi opinión, está perjudicando enormemente a muchas personas. Y que, desde luego, no hay fundamento alguno para presentarse en los términos que lo hacen, con las seguridades que dan de dar a conocer el futuro. Eso es inaceptable, sencillamente.
¿Tengo que acabar de hacer?
Sí.
Usted ha comentado que, la situación social fue más bien negativa.
Sí.
A nivel personal, ¿cuál fue la reacción de María, la dueña del domicilio donde se presentaron donde aparecieron estas teleplastias?
Pues María al principio se quedó enormemente sorprendida. Ahora, hay que decir de María, yo tengo realizado un estudio psicológico de ella, y hay que decir de María que es una persona un tanto compleja, Es muy introvertida, tiene una mirada quebrada, que es a veces verdaderamente impresionante. Es la mirada que frecuentemente se da en los llamados médiums. Pues tiene esa mirada quebrada, tiene inteligencia natural, es, en fin, sumamente inculta, pero tiene inteligencia natural, y ella, como natural, se quedó profundamente sorprendida al comienzo. Y lo que más me ha extrañado a mí de todo esto es que un fenómeno de este tipo, que generalmente suele producir no ya miedo, sino pavor, lo que a mí siempre me ha sorprendido es cómo puede seguir viviendo tranquilamente en esa casa. Porque generalmente da pavor. Que yo no tenga miedo, que Bender no tuviese miedo, que, en fin, que los que hemos estado tantos años, ¿verdad?, no tengamos miedo de encontrarnos con estos fenómenos, es una cosa, pero que de pronto una mujer, y una mujer, en fin, sin cultura, una mujer elemental, de pronto se encuentre con un suceso de este tipo, pues realmente he de confesar que para mí su reacción fue un tanto extraña. Pero eso no autoriza en absoluto la suposición de fraude. Mire usted, cuando a mí me invitó el gobernador civil ya citado, el señor Ruiz de Gordoa, a que fuera a investigar allí, me dijo que él tenía la certeza, más que la certeza moral, de que allí no había fraude, porque había encargado a la Guardia Civil que no dejara de vigilar la casa y de comunicarle la menor cosa que hubiese en el sentido de engaño. Y cuando yo hablé con el comandante de puesto, que fui presentado por el gobernador civil, él me dijo: investigue usted con toda tranquilidad, porque yo le aseguro a usted que aquí han aparecido figuras sin que haya podido entrar nadie de fuera. Y respecto a María, bueno, María no sabe ni escribir, tiene que firmar con su huella del pulgar.
Se ha rumoreado, sobre todo en ambientes periodísticos, que María ha intentado negociar con el fenómeno de las caras que ocurren en su casa, que ha cobrado cifras elevadas para aquellos que han querido fotografiar ese fenómeno. ¿Nos puede usted aclarar algo sobre este asunto tan polémico?
Lo que puedo decir es que de los años que Bender y los demás investigadores conmigo estuvimos investigando ahí, eso no es cierto, no fue cierto. María, todo lo más, al final de aquella época de nuestras investigaciones, es que si alguien le pedía una fotografía, se la vendía, pero se la vendía a un precio sumamente módico, y nada más. Me han llegado noticias de que después, posteriormente, ha ocurrido lo que usted me ha dicho, y yo ya no puedo decirle a usted nada en cuanto a esta noticia que me comunica y de la que ya tenía conocimiento, no puedo decirle nada porque no tengo datos concretos. Pero aun suponiendo que fuera así, eso no tiene que decir nada, no tiene por qué decir nada en contra de la autenticidad de los fenómenos. Los fenómenos pueden ser auténticos y la persona que tiene esos fenómenos en su casa puede cobrar o puede no cobrar, eso allá ella. Es una cuestión suya, pero el que investiga no tiene que pensar que por cobrar aquello es falso, no, tiene que hacer la investigación y demostrar que aquello es falso independientemente de que se cobre o no. Lo demás no está dentro de una lógica metodológica, de una metodología lógica normal.
Muchísimas gracias, don Germán.
Nada, con mucho gusto.
A ver, ¿cuándo le podemos ver de nuevo por algún congreso o alguna conferencia?
Pues vamos a ver. Ahora estoy bastante tiempo fuera de aquí, incluso fuera de Madrid. Estoy bastante y fuera de España. Vamos a ver si, sobre todo después a la vuelta del verano, puedo disponer más de mi tiempo aquí en Madrid.
Gracias a nuestro contertulio, Moisés Garrido, y a Ignacio Garzón, a nuestro técnico José Luis, y decirle que la semana que viene estará como invitado Juan José Benítez, que hablará sobre el tema materia reservada, sobre la desclasificación del fenómeno OVNI por parte del Ejército del Aire. Les habló su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.